El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Quedan 72 días para acabar 2021 porque ya es 20 de octubre y hoy va a salir el sol a las 8 y 32 en Móstoles, a las 8 y 42 en Badajoz y a las 7:50 en Lugo. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Pues que hoy se cumplen 10 años del fin de la actividad terrorista de ETA, una derrota que llegó tras décadas de dolor, señalamiento, casi 1.000 muertos y el trabajo incesante de la lucha antiterrorista. Juan Carlos Vélez, buenos días.
Muy buenos días.
El gobierno ve insuficiente el comunicado de Arnaldo Otegi, un ligero cambio de argumentario respecto a esa primera interpretación de Patxi López, y mientras se mantiene, por otro lado, la negociación de los presupuestos con Bildu. En la Moncloa creen que Otegi y los suyos deberían pedir perdón.
Sí, bueno, todavía ayer Patxi López valoraba lo positivo y el avance que suponen las palabras de Otegi a su juicio. De hecho, le salió una expresión muy de parlamentario versado, diciendo que suponen casi una enmienda a la totalidad, dijo. Enmienda a la totalidad de lo que fue su propia existencia, la de ETA, se entiende, y la de la izquierda abertzale, que sigue existiendo, por otra parte. El gobierno, sin embargo, corrige, hizo ayer una corrección del criterio, se desmarca del PSOE y del optimismo, casi del entusiasmo de algunos cargos socialistas. De hecho, la postura que expresó ayer la portavoz, Isabel Rodríguez, dijo que considera que es un paso insuficiente, que deberían pedir perdón y pasar de las palabras a los hechos. Ayer hubo sesión de control al gobierno en el Senado y le preguntaron a Pedro Sánchez, presidente, ¿usted qué opina? Porque a la vista de las opiniones contradictorias o discrepantes de Partido Socialista y de gobierno, y lo despachó Sánchez en el pasillo diciendo que venga, que ya tiene las dos respuestas, las de las dos partes, la de gobierno y la del partido, y ya está. Que en el caso que nos ocupa, y siendo contradictorias, como digo, la una con la otra, hombre, habría estado bien conocer cuál de las dos tesis, en cuál de las dos se siente más cómodo el presidente del gobierno, que además es secretario general del PSOE.
Bueno, es una cuestión que vais a analizar a partir de las 6 de la mañana.
Seguro.
En Onda Cero y en Más de Uno, y desde luego va a monopolizar no solamente la actualidad de hoy, sino también la de los próximos días. Y también la de la iniciativa del gobierno, que va a poner en marcha su plan para implantar peajes en las autovías y en las autopistas estatales, y lo va a hacer además en relativamente poco tiempo. Lo que no sabemos aún es cuál va a ser el criterio de cobro, qué cantidad, pero lo que sí sabemos, Juan Carlos, es que vamos a pasar por caja.
Sí, pero poco más, ¿eh? Porque no sabemos en realidad prácticamente nada. No sabemos el importe, el criterio, la fecha, los plazos. Dijo ayer la ministra que, bueno, que unos meses. No tenemos una concreción mucho más allá de ese concepto que cuesta delimitar en el tiempo. Lo que sabemos es que al gobierno le parece bien implantar este modelo, que de hecho tiene pensado hacerlo, y sabemos también que le parece mal que se le llame peaje. Quiere que le llamemos sistema de tarificación, decía ayer el secretario general de Infraestructura, Sergio Vázquez. Yo no lo llamaría peaje, yo lo llamaría sistema de tarificación, porque hombre, cuando la gente piensa en peajes, piensa en tarifas similares a las de las autovías. A ver, yo cuando pienso en un sistema de
tarifa y tarificación son...
Claro, yo cuando pienso en un sistema de tarificación también pienso en tarifas, mire usted.
Claro.
Pero bueno, fuimos aparte, la idea no es nueva. Decía anoche Vicente Vallés en Antena 3 Noticias que este es el segundo globo sonda, porque en efecto el primero ya lo lanzó no hace tampoco demasiado tiempo José Luis Ábalos siendo ministro. La idea no es nueva, lo que sí sigue es, como decimos, vacía de contenido real o concreto. Si acaso de ayer podemos entrever que el gobierno va manejando varias fórmulas y que parece decantarse por lo que se considera un pago simbólico por el uso de autovías y autopistas estatales, un pago directo con el objetivo de costear los costes de mantenimiento de las carreteras, para lo que los contribuyentes ya pagaron el año pasado 30.000 millones de euros entre impuestos directos, indirectos y tasas. ¿En qué consiste un pago simbólico? Pues en función, este pago simbólico por el que parece decantarse el gobierno, por los kilómetros recorridos, un modelo similar al de Portugal.
O sea, un peaje, vamos.
Eso es.
Sea simbólico, ¿no? Hay peajes en España de 20 céntimos y peajes de 5 euros.
Exacto. Claro, hay varias diferencias entre los modelos de peaje, porque por ejemplo. A lo mejor el método inicial puede utilizarse uno que conocemos, que es el modelo viñeta, es decir, cobrar por tiempo de uso. Esto lo hacen mucho, por ejemplo,
en Europa,
en el norte de Europa, eso es. Hay otra posibilidad, que es lo que hace Francia, lo que hace Italia, que es cobrar por tramos, como también ocurre aquí. Y cada tramo, en el caso de las que no son de titularidad pública, estatal, pues al final es la concesionaria o la adjudicataria de la vía quien decide cuánto cuesta transitar por ese tramo. Hay países, por ejemplo Alemania y Bélgica, que no cobran nada. Y luego está Portugal, que como te digo es este modelo quizá más parecido. ¿Cómo sería aquí? Pues por ponerte un ejemplo, mira, he echado la cuenta y hay 555 kilómetros entre mi casa de aquí de Madrid y la de Sevilla. Descontando M40 y descontando S30 y a razón de un céntimo el kilómetro, me salen unos 5 euros el trayecto. Sea o no este modelo, sea o no, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, de aquí a Barcelona serían 6 euros, por ejemplo, algo más de 6 euros quizá. O de aquí a, o de Madrid a Valencia, pues serían como 3 euros y pico, casi 4. Sea o no, digo, este el modelo, lo que a lo que se ha comprometido el gobierno con la Unión Europea es implantar peajes antes de 2024, previo acuerdo entre partidos políticos, agentes sociales, transportistas. Riesgo que tiene esto y que alertan los profesionales del sector de los transportes, por ejemplo, que gran parte del tráfico, los transportistas, por ejemplo, los camioneros, se pasen a la red secundaria, que es donde se producen la mayoría de los accidentes de tráfico y donde además el estado de la vía o las condiciones meteorológicas o de visibilidad pues pueden jugar un papel más importante, al menos más importante o más relevante o más decisivo cuando se producen accidentes de tráfico del que juegan en carreteras más amplias y generalmente, por lo general, en mejor estado como las autovías y las autopistas.
Y el Supremo ha rechazado finalmente los recursos del Partido Popular y de Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general y, por lo tanto, puede seguir en el cargo.
Sí, aunque no se han puesto de acuerdo los 7 magistrados del Supremo que han revisado esos recursos, 5 de ellos consideran que estos partidos, PP y Vox, no están legitimados para recurrir ese nombramiento. De esa manera le cierra la puerta a ese intento, o ese intento que entreven estos 5 magistrados, de intentar corregir por la vía de lo contencioso lo que en realidad es una decisión que compete solo al gobierno y de la que se tiene que hacer responsable solo el gobierno. Claro, al entender que no tiene legitimidad para recurrir, el tribunal también evita entrar en el fondo del asunto, y el fondo del asunto es la idoneidad de Dolores Delgado en el desempeño de fiscal general del Estado y el requisito de imparcialidad, puesto que antes venía de ser ministra de Justicia del gobierno que la nombra como fiscal general del Estado, gobierno de coalición PSOE, Unidas Podemos. De haber admitido los recursos, el tribunal podría haber determinado, eventualmente, que no hay nada conflictivo, que no hay ningún problema, que no hay problema ni está en riesgo la imparcialidad de la figura del fiscal general del Estado por haber sido antes ministro de Justicia de ese gobierno o ministro de lo que sea de ese gobierno, y por tanto que el nombramiento fue legal, y por tanto avalarlo. Y fin del asunto. Pero no lo ha hecho. Así que nos vamos a quedar con la duda, me temo.
Pues esa duda queda ahí planteada. Gracias, Juan Carlos. Que tengas un feliz día.
A ti igualmente.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Momento de repasar también la previsión meteorológica para las próximas horas. Esté atento para saber si tiene que sacarse la chaqueta, si tiene que coger el abrigo. Todavía no, no pinta. El paraguas, quizá. Juanma Romero, buenos días.
Hola, Carlas, buenos días. Hola a todos los oyentes de Onda Cero. Bueno, pues este miércoles comienza con nubes, con lluvia en Galicia, tormentas, algunas localmente fuertes, que irán a menos a lo largo de la mañana. Eso sí, la lluvia se va a extender a otras zonas del Cantábrico entre el mediodía y la tarde. Allí mismo, en Galicia, en Asturias, Cantabria, en puntos de Castilla y León, el cielo va a estar cubierto durante buena parte de la jornada, aunque en el caso de Galicia, por ejemplo, el sol se va a ver un poco más hacia el mediodía. También esperamos nubes en la costa de Cataluña, aunque hacia el mediodía también se irán abriendo claros y por la tarde el sol se va a ver con más ganas. En el resto de España, pues mira, ahora mismo tenemos niebla en el interior de Murcia, en algunos valles de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, que se irá levantando con el paso de las horas, y un día mucho más soleado en el que nos espera en todo el resto del país, con algunas nubes altas, eso sí. En Canarias vamos a tener de nuevo algo de calima, y vamos ahora por las temperaturas, porque de nuevo esperamos esperamos máximas suaves, máximas que no parecen tan otoñales, vamos, al menos en el Valle del Guadalquivir, donde de nuevo se van a volver a superar los 30 grados. En Sevilla o en Córdoba se van a alcanzar hoy los 31 grados de máxima, en Badajoz 29, en Ciudad Real 27, 24 en Madrid, 25 en Valencia, 24 también en Barcelona, 22 en Lugo y 25 grados en ciudades como por ejemplo Pamplona.
En el Club de las 5 tenemos un WhatsApp para que usted nos explique lo que quiera. El 676-760908. 676-760908. Por ejemplo, si es transportista, que hasta ahora están trabajando con alta intensidad, y nos quiere contar qué le parece eso de que le vayan a cobrar 5 euros, o lo que al final sea. Es el cálculo que hemos hecho antes, que ha hecho nuestro compañero Juan Carlos Vélez. Por hacer un trayecto de media península, por ejemplo, pues si eso le va a repercutir en su factura, que sí, y qué le parece. 676-760908. O quiere pedir una canción para salir a correr. 676-760908. Mejor siempre con notas de voz, porque así le escuchamos y nos cuenta un poquito más. Nos pone en contexto qué es lo que está haciendo a esta hora. 676-760908. David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días, aquí estamos.
¿A quién le das especialmente hoy los buenos días?
Pues a los y las que tienen tiempo para poder ver series de televisión. Y más aún, los que se hayan visto las 100, pero las 100 enteras, ¿eh? Las 100 mejores series del siglo XXI, según la BBC.
Yo a veces con ver una ¿no? cada trimestre.
Sí, 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 igual es eso. Bueno, han sacado...
No es por falta de ganas. Sí, sino que no, la vida no...
No, ni que hay algunas que tienen, bueno, pues eso, muchísimas temporadas, ¿no? Tienen que haber empezado a partir del año 2000, por eso hay algunas...
Para que sean de este siglo, sí.
Sí, no, pero hay algunas que han empezado en 1999, la mayoría han sido en los 2000, ¿no?
Ah, por vale, ejemplo, o sea, esas ejemplo, entran también.
Sí, no, esas no entran, por eso no digo entran, que faltan, por ejemplo, Los Soprano, etcétera, etcétera. Lo digo para que la gente... está como
no está.
Sí, exacto. Aunque... como siempre, cuando se eligen 100, pues siempre hay algunas que uno considera que deberían estar. Por ejemplo, yo estoy indignado con que no está Fringe, una serie que a mí me encantó, no está entre las 100. O, por ejemplo, The Queen's Gambit, Gambito de Reina, de Dama, que ahora ha tenido tanto éxito, pues está en la posición número 100, para que os hagáis una idea.
Bueno, hay que mirar las cosas también con perspectiva.
Sin duda alguna. Aunque, claro, los muy fans, por ejemplo, de Juego de Tronos, pues igual se sienten desolados de que esté en la quinta posición. Como Daenerys se entere, va a hacer un cracare ahí que se van a quemar a todos los jueces que han elegido han votado las 10. Cada uno ha votado las 10 que más le han gustado. Y claro, con
una
la suma...
Hay una cosa curiosa, que es que son 100,
¿sí?
En realidad son 101, porque hay un exaequo en la posición 36.
Y en la 62.
¿Ah, también?
En la 62.
Ah, no había llegado.
Sí, pero...
Son 102.
No, porque si te fijas, la 36 se salta en el 37.
Ah, amigo, vale.
Sí, sí, por eso llevo yo la clasificación de los puntos.
Menos mal que lo cuentas tú y no yo.
De lo de los...
Sí, sí, mejor.
Cara y cruz, porque si no pasan...
Tú, las cuentas del programa y las clasificaciones, no, mejor que las lleves tú, que yo soy de letras.
No te preocupes. Entonces, el tema está en que, bueno, tenemos la curiosidad que la BBC pues ha consultado a gente de muchas partes del planeta, no solo ingleses, porque si no, las inglesas pues tendrían seguro más aceptación, y de nuestro país, quien ha hecho nuestra representación pues ha sido Borja Terán, que lo escuchamos en Julia en la Onda, pues él ha hecho su lista y, bueno, él había puesto en segunda posición a Cuéntame cómo pasó, pues habrá que contarle que no
esto
ha
es
estado...
Como, esto es como en Eurovisión.
Sí,
que hay que disimular
sí.
un poco cuando
Exacto.
votas.
Hay que votar
no a... pones primero, pero...
A Portugal.
Pones en el segundo.
A Andorra, Hay que votar un poco así, está bien. Claro, aquí sí que podíamos votarnos a nosotros mismos, ¿no? En Eurovisión igual no podemos, pero aquí sí. Por eso ha votado a Cuéntame, ¿no? En cambio, la española, que sí se ha conseguido clasificar entre las 100 más vistas, ha sido La Casa de Papel, Money Heist, como le llaman ellos, que está en el puesto 43, así que...
Muy bien, en la segunda parte, o sea, en la primera parte de la tabla, muy bien.
Está en la primera parte, o sea que felicidades a los afortunados. Las tres con más puntuaciones ha sido en tercera posición Breaking Bad, en la segunda Mad Men y la primera The Wire. O sea que aquí hay una lista, porque si os falta alguna, ¡ay, me faltan estas! Pues venga, a completarlas.
Servicio que se pasa entre viendo la tele en el prime time y mirando las redes sociales, pues nos cuenta lo que es Trending Topic. Sí. Y ayer, evidentemente, fue Trending Topic, y lo sigue siendo todavía, lo ha sido las últimas horas, la celebración del Día Mundial del Cáncer de Mama.
Efectivamente, ha habido mucho apoyo a través de las etiquetas, y yo me quedo con una imagen que me ha parecido muy, muy interesante, muy bonita, que era de Litterland, que han puesto la Gioconda, digamos, sin pelo, como si estuviese en tratamiento y con un lazo rosa, ¿no? Hay que normalizar estas mujeres valientes y sobre todo dar recursos a la investigación, porque el cáncer a veces se dice que es una batalla y no es una lucha en la que unos ganan y otros son derrotados. Es una enfermedad y solo se combate con recursos para los investigadores. Así que, sobre todo eso, mucha conciencia, revisiones, eso sí, y dinero y financiación, porque si no, mal vamos.
Pues nos unimos, evidentemente, a solicitar que haya más inversión, por supuesto, para las investigaciones, porque en el mundo de la investigación oncológica es cierto que se ha avanzado mucho en los últimos 20 años, pero todavía hay un largo camino que recorrer. Lo comentaremos también, tendremos ocasión a lo largo de esta semana aquí en el Club de las 5, de las 5 y 16, de las 4 y 16 en Canarias.
El Club de las 5.
Y llegan los deportes. En este programa, ya lo saben, nos jugamos España a cara o cruz los martes y jueves. Bien, hoy usamos la moneda para repasar la actualidad deportiva. Con Edu Pidal, buenos días.
Buenos días, Carlas. Cara y cruz para los españoles en Europa. La cara para el Real Madrid, que jugó su mejor partido esta temporada y ganó 0-5 en Kiev al Bayer Leverkusen. Dos de Vinicius, Benzema, Rodrigo y uno en propia puerta, que encaminan la clasificación de los blancos a falta de dos jornadas para el final de la fase de grupos. Carlo Ancelotti.
Partido perfecto. No sé qué número poner, pero al nivel de todos, muy alto, hemos defendido muy bien, físicamente el equipo estaba muy bien hasta el final, todo perfecto.
En cambio, el Atlético de Madrid cayó ante el Liverpool en el Metropolitano. Después de ir perdiendo 0-2, logró igualar con dos goles de Griezmann, que por cierto acabó expulsado. El Liverpool marcó el tercero de penalti y el VAR corrigió al árbitro de campo, que había señalado otro a favor del Atleti. De momento, los de Simeone siguen segundos de su grupo por detrás del Liverpool y empatado a puntos con el Oporto. Esta noche vuelve el Radio Estadio porque juegan Barça, Sevilla y Villarreal. El Fútbol Club Barcelona recibe al Dinamo de Kiev a las 7 menos cuarto y a las 9 el Sevilla visita al Lille y el Villarreal juega en el campo del Young Boys.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y hoy en OndaCero.es puede escuchar, ver y leer cosas tan interesantes como las reacciones de los diferentes partidos y también del gobierno al comunicado de Arnaldo Otegi, que a renglón seguido, lejos de pedir perdón, insta a Felipe González a que reconozca la autoría de los GAL. Lo puede escuchar en OndaCero.es. En nuestra web también pueden escuchar el análisis de Vicente Vallés sobre la doble posición de Pedro Sánchez ante el comunicado de la izquierda berchale, la del partido y la del gobierno, al menos de la parte socialista del gobierno. Todo mientras se mantiene la negociación de los presupuestos con Bildu. Noticias destacadas en OndaCero.es, que también le cuenta que el Consejo de Ministros aprueba la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería con el objetivo de reducir la documentación que tengan que aportar los menores no acompañados. Una medida para conceder el permiso de residencia y de trabajo a 15.000 jóvenes migrantes. En OndaCero.es encontrarán una selección de las imágenes más espectaculares del volcán de La Palma cuando se cumplen estos días 4 semanas del inicio de la erupción. Leerán también que el chef José Andrés donará el dinero que recibirá del premio Princesa de Asturias a los afectados de La Palma. Y si ustedes lo recuerdan, un pastor que utilizó el método Cabañuelas para hacer una previsión meteorológica, avanzó hace unos años la llegada de Filomena. Pues bien, ese mismo pastor se lanza a avanzar el tiempo de 2022 y augura fuertes nieves para carnaval, así que busques un disfraz de gorila o de algo que abrigue. En Huesca consiguen extraer un nido con al menos 12 huevos de dinosaurio. Ha sido el Loarre. Estos fósiles se podrán ver en una exposición del futuro laboratorio museo que estará disponible a partir de la próxima primavera. Todos los detalles en OndaCero.es. Una web que sigue creciendo como referente informativo en España. Los datos de audiencia digital revelan un nuevo mes de crecimiento para Onda Cero, que con 3,2 millones de visitantes únicos,
incrementa su audiencia digital un 22% con respecto a agosto de 2021 y un 25% en el último año. Es la radio que más crece porcentualmente en Internet entre su competencia. En nuestra web también pueden leer que el Consejo de Ministros ha concedido este martes la Gran Cruz de la Real Orden al Mérito Deportivo al exjugador de baloncesto Pau Gasol, recientemente retirado de la práctica deportiva. Y pueden volver a escuchar el espacio Tiempo de Psicología con María Jesús Alavarreyes en La Brújula con Juan Ramón Lucas. Escuche a la carta cómo romper una relación sin pasar del amor al odio.
Pues sí, entonces yo ya sabía lo que iba a pasar con el Madrid y el... ¡Ay, hola! Sí, sí.
Claro, claro, claro. Usted, sí, señor vidente, sabía lo que iba a pasar, pero ayer no se atrevió a hacer la quiniela con nosotros.
Bueno,
no hay, no hay quiniela en la Champions.
No quería darles un disgusto a los aficionados porque sabía que Griezmann iba a marcar dos goles, pero que iba a ser expulsado. Y digo, bueno, primero que se animen con él, que el chico necesita un poco de apoyo. Así que, bueno, la cosa ha ido así. Sí que os comento que hoy hay partidos... El Sevilla, Sevilla-Lille, Matarile-León, Lille. El Villarreal juega con una banda latina, creo, con los Young Boys, que estos creo que cantan. Y el Barcelona creo que es con el Kiev. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no tengo ni idea de quién va a ganar, pero me sale que va a ser una jornada positiva. Por si no lo es, recomiendo la piedra curativa del día, que es el jade. El, oh, es bonito, mira, el jade.
Esta sí la conozco.
El jade, sí, 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 el jade Krishnas. También conocida como jade verde o jade berry también.
Confundir, no, confundir con java de jade.
Eso es. O jade berry, que salía en James Bond, y jade nefrita. Nefrita es cuando la pasas vuelta y vuelta por el teso. A ver, se activa con racimos de cuarzo y con luz solar, así que pónganla a cargar durante el día como si fuese la batería del móvil. Los trabajos ideales para la piedra de jade son políticos, jefes de ejército, economistas, financieros, monjes, monjas, sacerdotes, pastor y imán. O rabino. Bueno, da igual. Lo que quieran hacer, si tienen esta piedra, pues... O sea,
toda esta gente...
Sí, el jade.
Necesita piedras de jade.
Sobre todo el Barcelona hoy, que es que si no gana, pues más que una serán dos piedras. Porque no va a pasar y no iba a ir.
Tiene que poner el jade, el cuarzo y todo, sí, lo que haga falta al sol.
Se quedaría de jade al de la mano de Dios. Bien, basta ya de chistes así de evidentes. Vamos con los nacidos en un día como hoy. Puntos fuertes son entusiastas... Bien, son lógicos,
vale,
expeditivos, y los puntos débiles es que son obstinados, dominantes y extremistas. El número de la suerte, a ver si lo sabe, ¿cuál es? El de los
el de hoy, a ver, hoy es 20, 2 20. Más 0, 2.
Muy bien, ahí ha estado bien, el 2. Vamos con la meditación del día para que tomen nota, esto sirve para todos, Bien, vamos ahí. Dice... Aprender a serenar la mente es el primer paso hacia la iluminación. Cada vez me está saliendo mal.
Más seco.
Sí, me estoy asustando.
Parece que está usted de la Catedral de Burgos.
Sí, bueno, es que esto tiene una buena sonorización desde mi plano astral y por eso le voy comentando. Bueno, la carta del tarot del arcano mayor es el juicio, así que le dejo con buen juicio para que siga con el
programa. Ya la meditación ya está.
Sí.
¿Quiere decir que no le falta una frase?
No, aprender a serenar la mente es el primer paso hacia la iluminación.
Ah, ya está.
Ya está. No ha sido fácil, repetir la entonación que había hecho.
No lo he pillado.
Bueno, pues ya está.
Que tenga usted un feliz día.
Ya lo sé, igualmente para usted.
¿No le molesta escucharse en eco siempre?
No, porque como estoy en otro plano astral, necesito una diferenciación del suyo. Si no, pensaría que sabe que estoy en el suyo y no es así.
Muy bien.
Hala, buenos días.
Que vaya bien, buenos días.
Síguenos en Instagram, @elclubondacero.
En el club de las 5, de las 5 y 24, de las 4, 24 en Canarias. La nueva colada del volcán de La Palma se encuentra a pocos metros del acantilado de Tazacorte, según Involcán. Al menos es la última hora que tenemos, puede que durante la madrugada haya avanzado y haya llegado. En su cuenta de Twitter, el Involcán ha difundido un vídeo sobre cómo se recogen muestras de la lava fresca, introduciéndolas en un cubo con agua fresca. Serán investigaciones que durarán años y que nos permitirán conocer mejor cómo se compartan los volcanes, lo que ayuda a la gestión, por ejemplo, de emergencias como la que se está viviendo en La Palma. En el Club de las 5 hemos hablado con Juan Manuel Fernández Soler, profesor del Departamento de Mineralogía y Petrología de la Universidad de Granada. Lleva toda la vida analizando rocas expulsadas por volcanes y nos cuenta lo que aportan estas rocas que salen del Cumbre Vieja y también si son más o menos útiles para la investigación que las que llevan siglos en la superficie de la Tierra y que son en realidad las que él más ha investigado. Lógicamente, es la actualidad en notas de voz en el Club de las 5.
Podemos trabajar ya con rocas cualquiera, de cualquier edad. Lo que pasa es que mi experiencia fundamentalmente está en rocas ya de rocas antiguas. No hay poco volcanismo activo en España, solamente en Canarias ahora mismo. Y yo, mi campo de trabajo ha estado sobre todo en las rocas volcánicas del sureste de España, que ya tienen pues del orden de 10 millones de años de antigüedad.
Y le gusta.
Idealmente son iguales que tengan 10 millones de años o sean recién formadas, las rocas son iguales.
¿Y tienen interés, digamos, estas que ahora se están formando, que son recién formadas y que cuando se enfríen supongo que ya se podrán investigar?
Pues hombre, por un lado tienen el propio interés científico en sí de saber cómo se forman, de dónde proceden, de qué profundidad, en qué condiciones, cómo puede ser el sistema magmático que puede estar vinculado a la erupción. Pero también puede tener interés a la hora de conocer exactamente cómo pueden funcionar los volcanes de ese tipo a la hora de vigilar esta propia erupción y erupciones que pudieran ocurrir en el futuro. Y cuanto más conozcamos de cómo es el sistema magmático que hay por debajo del propio volcán activo, más podemos saber acerca de qué puede ocurrir en el futuro y cómo evitar daños o cómo evitar cualquier tipo de perjuicio que la actividad volcánica pueda provocar.
Si nosotros estuviéramos en su laboratorio, ¿qué es lo que veríamos? ¿Cómo se produce este análisis o cómo se lleva a cabo?
Nosotros trabajamos, de hecho, compañeros míos sí que están trabajando específicamente sobre muestras de la erupción de La Palma, pero nosotros fundamentalmente lo que hacemos es estudio petrológico, la cual pues utilizamos por un lado el estudio, el microscopio de las rocas. Vemos qué minerales tiene. Los minerales, por ejemplo, nos dicen a qué profundidad o a qué temperatura se han formado las rocas dentro del interior terrestre. Nos pueden decir si en qué zonas se han generado los magmas, a qué diferentes profundidades han podido estancarse en diferentes reservorios. Y para eso pues estamos en manos de la herramienta de la petrografía, el estudio del microscopio. La composición química de las rocas nos es muy útil para saber de dónde proceden y sobre todo de qué zonas, dónde se generan los magmas y qué reservorios son los que alimentan los magmas durante la erupción.
Entiendo que ustedes, digamos, lo que hacen es como una radiografía vital de esa roca en todas las fases por las que ha ido pasando, porque acaba saliendo a la superficie en una erupción, pero seguramente se ha ido moviendo durante largos periodos de tiempo en las diferentes fases hasta lograr una salida al exterior.
Sí, esas rocas, pues los magmas inicialmente se forman en el manto terrestre, y nosotros nos interesa saber a qué profundidad se ha generado, en qué zona del manto terrestre se han formado, y después a partir de la mineralogía y de la composición química podemos trazar la trayectoria desde la zona de generación de los magmas hasta la superficie. Y bueno, pues todo eso nos puede servir de interés para controlar cómo puede ser la erupción. Porque dependiendo de la composición de los magmas, pues así son sus propiedades físicas y así se va a comportar el magma durante la erupción.
¿Por qué es tan importante saber a qué profundidad se ha originado ese magma o de dónde sale esa roca?
Pues, por ejemplo, podemos saber si cuánto volumen de magma, podemos intentar especular con cuánto volumen de magma puede legalmente subir hasta la superficie. Podemos saber sus propiedades físicas van a depender también. Un magma más primitivo, más procedente directamente del manto, es mucho más fluido y cuando llega a la superficie fluye más, se mueve más cómodamente. Mientras que un magma más superficial pues puede ser más rico en agua, más explosivo, y su comportamiento eruptivo también sería más problemático.
Usted ha estudiado especialmente el sureste de España, la región volcánica que tenemos allí. ¿Qué sabemos de aquella zona y qué incógnitas tienen ustedes sobre qué están investigando?
Bueno, el volcanismo en el cual yo he trabajado más es completamente diferente. Aunque ahora mismo está emergido, pero probablemente durante el momento en que se formó, hace ya de 8 a 12 millones de años, mucho era submarino, era subacuático, todavía no estaba emergido, y eso lo hace que sea un tipo de actividad volcánica completamente diferente a la que normalmente podemos acceder en las erupciones como la que estamos hoy viendo. Además es una composición totalmente diferente, son magmas mucho más evolucionados. La composición es, de hecho, si hicieran erupción hoy en día serían muchísimo más peligrosos que los de la erupción de La Palma, por completo.
Daríamos por descartada esta opción, por eso, ¿no?
No, sí, son erupciones, ya son un volcanismo totalmente extinto hace muchísimo tiempo, y la situación geodinámica, el contexto regional es totalmente inadecuado ahora para que haya un volcanismo activo ahí.
¿De qué zona exactamente de España estamos hablando? Lo hemos situado en el sureste.
Cabo de Gata,
la zona de Alborán y todo eso.
Sí.
Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por explicarnos también su trabajo, que es ciencia, al fin y al cabo. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 31, de las 4 y 31 en Canarias. Nos puede mandar una nota de voz por WhatsApp al 676-760908 para contarnos lo que quiera a estas horas de la mañana. Por ejemplo, preguntábamos, ¿qué les parece a los transportistas la idea de tener que pagar por el uso de las carreteras públicas? 676-760908.
Buenos días, soy Carlos de Villena, Alicante, soy camionero. Pues qué te voy a decir acerca de... Me parece que son... Tenemos unos políticos... Me voy a ahorrar los adjetivos. Yo creo que ya pagamos bastante... Bastante por todo. Pagamos impuestos de circulación. En otros países sí que se hace, pero también tienen mejores sueldos. Entonces aquí, entre la luz, entre todas las cosas, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Se está haciendo imposible vivir. Aunque sea a lo mejor al final poca cosa, pero es un poco de aquí, un poco de allá, y me parece que tienen mucha cara. No saben lo que hacer para recaudar. Así que a mí me parece impresentable. Pues nada, muchas gracias y un saludo.
Un saludo, 676-760908. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, madre mía. ¿Cómo
están enfadados?
Estás, ¿eh? Sí.
Están enfadados.
Están enfadados con esta es una de las noticias del día, la confirmación del gobierno de que efectivamente al final va a haber peajes por utilizar las autovías para garantizar su mantenimiento. Aunque, claro, el ministerio está abogando por un consenso, los transportistas, ya lo estás contando tú, pues están como están, que trinan. La oposición está como está, que lo rechaza. Incluso el socio del PSOE dentro del gobierno tampoco lo ve claro, así que no sé dónde queda el consenso, pero la ministra dice que la medida está muy avanzada y que antes de final de año se presentará para empezar a aplicar en enero del 2014.
Y se ha mandado a Bruselas, y algo de lo que se manda a Bruselas habrá que cumplir, y me temo que empezaremos por aquí.
Sí, quizá esto sea lo más sencillo, no sé si es lo más popular, ¿eh?
Bueno, pero queda mucho para las elecciones.
Bueno, pero justo son en diciembre del 23, si entra en enero del 24...
Bueno, sí, habrá que medir, ya estarán midiendo en la Moncloa.
A lo mejor por eso se busca el consenso de todos.
Exacto. Bueno, hoy la noticia sin duda pasa por el aniversario de la derrota de ETA y del fin de su actividad terrorista. Estamos en ese décimo aniversario. Tema que seguro va a monopolizar, bueno, va a tener un papel muy relevante en la tertulia hoy de Más de Uno.
Sí, muy relevante porque, bueno, hoy nos vamos al barrio madrileño de Aluche, porque tenemos efectivamente programa especial con motivo de este décimo aniversario del fin de ETA, un programa emotivo, un programa lleno de sorpresas, así que hazme caso, Lamelo, si te digo que lo de hoy en Más de Uno se va a recordar, ¿eh? Porque de
seguro.
Eso se trata, de recordar, de aprender y de preguntar. No te puedo dar más detalles porque hay que escucharlo, pero Pero toma nota, toma nota.
Venga, pues hoy desde el barrio de Aluche en Madrid, y ya me imagino por dónde van los tiros, pero vamos a dejar que empiece a partir de las 6 de la mañana Carlos y todo el equipo a contarnos la actualidad de la jornada y un montón de cosas más que seguro que tenéis preparadas porque estáis hasta las 12:30.
Hombre, claro, y luego, por ejemplo, a partir de las 10, pues tenemos la hora guasa, vienen por aquí los cómicos, viene Goyo Jiménez, viene el Monaguillo, viene Agustín Jiménez, pero tenemos más preguntas porque... ¿Sirve de algo transmitir las atrocidades de una guerra? ¿Quién decide lo que se cuenta de entre todo lo que ocurre en el mundo? ¿Tener información es tener conocimiento? Mira, son preguntas interesantes sobre cómo ha cambiado el periodismo tras el 11S, sobre los reporteros de guerra. Estás ahora mismo, te estoy viendo la cara, estás...
¿Tú me ves?
Flipando, porque claro, yo tengo poderes.
Anda.
Yo tengo poderes. Bueno, pues no te voy a dar yo la respuesta a todas estas preguntas, pero sí que vamos a hablar de la respuesta que se les da en la obra de teatro. Contarlo para no olvidar, hoy van a estar aquí sus protagonistas, porque esto también es interesante. Hablar de todo lo que se cuenta, de cómo cambió el periodismo, cómo ha cambiado en los últimos años. Pero también vamos a hablar, porque está por aquí Ángel Antonio Herrera, de los escritores con enfermedades mentales. Lo dejó un poquito en barbecho la semana pasada, tiene que completarlo, así que... Hoy programón.
Como todos los días.
Hombre, es lo que toca, para bueno, eso
pues,
nos pagan.
Pues si me ves te saludo con la mano, si es con la cámara esta que hay aquí.
Oye, qué bien, oye, qué saludo. Mira, te lo devuelvo así, quitándome un poco
el... Yo no te veo, pero bueno, te lo agradezco
un poco de poderes.
A través de la radio. Que vaya bien, feliz día, Rubén.
Igual,
un abrazo, buenos días. Chao. Y en deportes, semana de Champions, revisamos cómo queda la cosa. Hoy juegan tres equipos españoles, el Barcelona, el Villarreal y el Sevilla. Lo van a poder seguir, por supuesto, en Radio Estadio. La jornada de anoche nos la resume Edu Pidal. Buenos días de nuevo.
Carlas, buenos días. Ha vuelto la Champions y no ha vuelto igual para los dos equipos españoles que jugaron esta pasada noche. El Atlético de Madrid perdió ante el Liverpool 2-3 en un partido que tuvo de todo. Se adelantó el Liverpool con un gran Mohamed Salah. Logró empatar rápido el Atleti con dos tantos de Griezmann y a partir de ahí nada le salió bien al Atleti. Griezmann acabó expulsado por una patada involuntaria, pero una expulsión justa. El Liverpool hizo el tercero por un penalti tan claro como absurdo de Hermoso, y cuando el árbitro le pitó otro a favor de los madrileños, el VAR lo corrigió y todo acabó 2-3. Simeone.
Nosotros la semana pasada o la anterior, cuando jugamos en Milán, expulsaron a uno del Milán, es fútbol, el árbitro lo puede interpretar de la manera que lo interpretó, nosotros lo interpretamos de otra manera, por eso obviamente reclamábamos lo que estábamos viendo, pero acá lo importante es lo que vio el árbitro, que es expulsión y nos quedamos uno menos. Con los árbitros la verdad que tengo una idea siempre la misma, se pueden equivocar como nos equivocamos nosotros, pero está claro, nosotros hicimos un gran partido, perdiendo 2-0, pensaban que nos podían hacer 5 o 6 goles, no pudieron conseguir esa situación, nos metimos en partido, estuvimos 2-2, estuvimos cerca del 3-2, se nos escapó por poco, competimos muy bien, a seguir mejorando.
El Real Madrid tuvo un partido más cómodo, ganó 0-5 en Kiev, un partido que encarriló con un gol en propia puerta y después con dos de Vinicius, Benzema y Rodrigo. Volvió Mendy al lateral zurdo y la imagen fue buena unos días antes del clásico, el Barça-Madrid de este próximo domingo a las 9 de la noche. Hoy tenemos más Champions, el primero en jugar será el Barça a las 7:45 ante el Dinamo de Kiev y a las 9 juegan Sevilla y Villarreal, así que será de nuevo una tarde-noche de Radio Estadio aquí en Onda Cero.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y como cada día les vamos a contar cosas que salen a la venta en el plano cultural. Hay de todo, también la gastronomía. Por ejemplo, hoy sale a la venta en librerías el nuevo manual de cocina de Alma Obregón. Lleva por título... Repostería tradicional.
Sí, y es que Alma, además de sus libros, pues sobre todo de cupcakes, la gran mayoría, tiene un canal de YouTube con muchísimos seguidores, más de 150.000, en el que podemos verla también preparar las recetas.
Bueno, ya tengo la pasta de yemas preparada, veis que blanquea muchísimo.
Ahora sí que me apetecería una pasta de yemas y bueno, todo lo que ponen. En esta ocasión nos presenta repostería tradicional. Nos propone una selección de recetas dulces tradicionales, es decir, que vamos a poder pues preparar pues
pestiños, ¿no?
Sí, roscos, estos bizcochos,
una coca.
Sí. Y
yo casi me lo invento porque no sé lo que, pero vamos,
si
va por ahí, ¿no? La cosa.
Vas bien. Venga. O sea, son las recetas tradicionales, las de toda la vida, pero bueno, de forma que todos podamos entenderlas. Y me está entrando un hambre que yo no sé si es buena cosa que.
Yo me estoy acordando que ayer contaron en Más de Uno cómo hacer couscous.
Couscous.
Así que yo ahora me comía el couscous y luego los pestiños de postre.
Yo voy directo al pestiño, creo, ¿eh? Porque el couscous
tenemos mucha hambre. Era peor en verano, cuando estábamos a las 9 de la noche sin cenar. Bueno, en fin, aquí en el Club de las 5 no solamente le contamos la actualidad, sino que David Cervelló se la canta.
Sí, y seguimos con la semana de los hombres G. Por cierto, ya nos pueden recomendar grupos para la semana que viene, ya que estamos. Hoy toca ¿Por qué no ser amigos?
Llega otro frente que a Galicia va a afectar. Llueve con fuerza, luego en Asturias también. Intervalos hoy nubosos en la meseta norte, incluso al este y al estrecho y también. Levante fuerte, en el estrecho habrá algo de calima. En Canarias hoy tendrán, baja el calor un poquito en el tercio al norte, pero sube en el resto y a sudar. Viento fuerte de oeste hoy en Galicia, Asturias y también Cantábrico. Alisio en Canarias, flujo en el resto, lo de los vientos casi siempre igual. De frío al sur ni caso, sigue el calor, hasta se pasan de 30 en el Guadalquivir. Y hoy, dulce vivir, que haremos sentir antes lo de Halloween.
David Cervelló no solamente canta, sino que también ve la tele.
Sí.
No sé si lo haces al mismo tiempo.
Pero a veces sí, un poco.
Si te encanta en la ducha, puedes cantar viendo la tele.
Sí, se va a estar.
Bueno, pues nos ve la tele para contárnoslo aquí en la radio, para los que a esa hora pues estamos haciendo otras cosas, por ejemplo, pensando temas para el programa o durmiendo. Como es mi caso.
Qué manía.
A veces. ¿Lo de dormir o lo de preparar?
A
la hora que ves la tele todavía estoy despierto.
Eso sí.
En dormir dormimos poco. Bueno, vamos allá con lo que dieron ayer en la tele.
Tenemos en el hormiguero, estaban una familia de actores, los Arias. Pues teníamos a Imanol y a John Arias, ambos presentando Muerte de un viajante, en el que comparten escenario. Y nos comentaban qué es eso de trabajar en familia, y las hormigas querían saber si Imanol se defiende bien con las nuevas tecnologías y sobre todo con el WhatsApp.
Escribe bastante rápido, pero se piensa mucho lo que escribe. A veces está para escribir un mismo WhatsApp, como da un paseo, se levanta, toma una brizna, se fuma un cigarro, lo relee. Novelista de WhatsApp.
Novelista de WhatsApp, me encanta.
Bueno, te la bajo.
Están los novelistas de WhatsApp y los podcasters, porque con las notas de voz hay quien te manda un programa entero de radio.
Que se presentan a premios de podcast directamente. También destaco de Espejo Público que Fran Rivera les estuvo entrevistando a Pablo Carbonell y hablaron de las drogas y cómo le ha afectado eso en su carrera.
Yo he sido un drogadicto, pero vamos, me he puesto de todo. Lo que pasa que yo me he salvado porque mi trabajo lo hago limpio. Si yo mi trabajo lo hiciera drogado, tú y yo no estábamos hablando.
¿Qué consejo das tú a la juventud? ¿De verdad tú crees que hay que probarlo todo?
Los chavales tienen que tener cuidado, porque cuando son jóvenes y están empezando a formarse, el hachís, incluso una droga que la gente piensa que es blanda, de blanda no tiene nada. No es que la marihuana me vaya a provocar un dolor de cabeza o me mate una neurona. No, es que tu rumbo se va a variar. Y lo importante es que tú siempre, cuando te acuestes y te levantes, seas siempre la misma persona.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Hoy es 20 de octubre, día en que estaremos muy pendientes de los actos de aniversario de la derrota de ETA hace 10 años. Se espera la visita del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al País Vasco para un homenaje en recuerdo de las 853 víctimas de la banda terrorista. El precio de la electricidad baja hoy un 3%, pero se mantiene por encima de la barrera de los 200 euros el megavatio hora. Hoy tenemos también sesión de control al gobierno. Se han registrado preguntas genéricas, que luego ya sabe que sirven para agitar el debate,
o la bronca, y también cuestiones algo más concretas como la seguridad, la política económica, el precio de la luz o el acuerdo para renovar los órganos constitucionales. Hoy también el Tribunal Supremo decidirá sobre el futuro de la fábrica de Alcoa, ubicada en San Cribao, en Lugo. En su decisión también está el futuro de los 500 trabajadores que tiene la multinacional norteamericana del aluminio, que aplicó un despido colectivo anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, contra el que se ha recurrido y hoy, por tanto, hay decisión firme. La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece en comisión en el Congreso para informar de la retirada de las tropas de Afganistán y de la llegada a España del líder Polisario Brahim Ghali. La ministra de Igualdad también tiene hoy comparecencia en comisión en el Congreso, Irene Montero, para informar de los diversos asuntos a preguntas de la oposición, desde el caso de la supuesta niñera hasta el plan contra la trata y explotación sexual. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, interviene en un encuentro organizado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, justo cuando se aviva el debate sobre la cuota que tienen que abonar los trabajadores por cuenta propia. Y la comisión que investiga en el Congreso la presunta trama de espionaje parapolicial al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, reanuda sus comparecencias con la citación por segunda vez de dos de las piezas clave de la llamada Operación Kitchen, los excomisarios José Villarejo y Enrique García Castaño, ambos procesados en la causa que investiga la Audiencia Nacional. El Parlamento Europeo da a conocer hoy el laureado como Premio Sájarov a la libertad de conciencia. En Brasil llegan las conclusiones finales de la Comisión del Senado del país sudamericano sobre los posibles delitos de la administración de Jair Bolsonaro por la gestión de la pandemia. Y en nuestro país se presenta el libro sobre Iván Redondo, el exjefe de gabinete del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El libro lleva por título Moncloa, Iván Redondo, la política o el arte de lo que no se ve, y lo ha escrito nuestro analista Tony Bolaño.
Envíanos un correo electrónico, elclub@ondacero.es.
Y ayer les avanzábamos que Volkswagen ha puesto fecha final al cambio de marchas manual en los coches. La multinacional alemana asegura que a partir de 2030 solamente tendrán en catálogo vehículos con transmisión manual. Esta medida se anuncia en el contexto como el actual. A partir de 2035, la Unión Europea prohibirá la matriculación de vehículos de combustibles fósiles. Hablamos sobre estos cambios en la industria de la automoción con May López, que es directora de desarrollo de la plataforma de empresas por la movilidad sostenible, es también investigadora de OBS Business School, es nuestra actualidad en notas de voz, y entre otras cosas le hemos preguntado sobre la diferencia entre un coche híbrido y uno 100% eléctrico.
Que al final, cuando estamos hablando de coche eléctrico, que no híbrido, que es lo que a lo mejor muchos de nuestros oyentes a veces confunden, ¿no? Y también eso es lo que estamos viendo con los datos, que esos híbridos cada vez se están vendiendo más. Sin embargo, cuando estamos hablando de ese coche eléctrico puro, difícilmente nos encontramos con esas marchas, ¿no? Y es que es también una forma de optimizar la eficiencia de ese vehículo, que al final es lo que buscamos, ¿no? Cuando estamos hablando de ir hacia un vehículo eléctrico, buscar esa eficiencia, ese cero emisiones en tubo de escape, y que, como bien dices, en el 2035 todos los coches y todas las furgonetas que se vendan en Europa no podrán emitir ese CO2, ¿no? Luego es una forma de anticiparse a lo que saben ya que sí o sí va a venir.
Eso quiere decir que a partir de 2030, que es cuando nos dicen que ya no habrá cambio de marchas, ya no harán coches, ¿solo serán eléctricos?
A partir del 2030 dependerá de cada marca. A partir del 2035 es lo que...
Sí, el mandato es 2035, pero la noticia de las últimas horas es que Volkswagen dice que 5 años antes ellos ya no van a ofrecer vehículos con marchas, con lo cual, con marchas, con cambio de marchas manual, marchas tendrán, pero las tomará solas el coche. Eso quiere decir que serán 100% eléctricos.
Probablemente, incluso si tenemos suerte, probablemente también se cuele alguno de hidrógeno, que no deja de ser también en esa línea. Pero el que anticipen 5 años no deja de ser que se estén anticipando a un cambio y posicionándose antes que el resto de sus competidores en el mercado, ¿no? Las cosas al final se hacen por amor o por temor. Aquellos que vean hacia dónde tenemos que ir, se anticipen y se posicionen antes, pues estarán en una mejor posición en el momento en el que, por miedo o por temor, tengan que tomar esas medidas ya de forma obligatoria.
Es decir, que el próximo coche que se compre, en la mayoría de los que nos están escuchando, si no es híbrido, será ya 100% eléctrico, que tenemos que decir adiós al coche de combustión.
Tenemos que decir adiós no porque sea un requisito a nivel local ni a nivel nacional, sino porque ya a nivel europeo ya es así el mensaje que nos han dado ya desde hace tiempo, solo que cada vez más se está materializando con programas intermedios, objetivos intermedios. Al final son 5 millones de vehículos eléctricos los que tenemos que tener en España en el 2030, 30 millones a nivel europeo, y no llegamos ni a ese 3%, ¿no? Entonces es importantísimo que ya cada vez más, y más en el contexto en el que vivimos, y que la toma de decisión de adquirir o no un vehículo nuevo cada vez es más crítica, e insisto, más con el contexto en el que vivimos, donde cada decisión cuenta y la situación económica quizás no sea la mejor, ese usuario tiene que ser consciente de que tiene que tomar una decisión hacia un vehículo que no se devalúe en el tiempo. Y quizás ya nos están dando mensajes de que hay otras tecnologías que probablemente tengan esos días contados, ¿no?
Vamos a imaginar que alguien en el horizonte del próximo año tiene que comprarse un coche para cambiarse el que tiene, o porque no tenía y ahora se compró un coche. ¿Qué consejo le darías tú? Es decir, ¿qué tipo de vehículo debería comprarse? Desde el punto de vista de cómo funciona, de la combustión o de la energía, no si tiene que ser deportivo, familiar, SUV o lo que sea, sino el motor. ¿Cómo tiene que ser el motor y cómo tiene que funcionar ese coche?
Pues a día de hoy ya hay mucha variedad de vehículos eléctricos. Cierto es que en España el híbrido enchufable también está incluido dentro de esos objetivos de 5 millones de vehículos eléctricos, que además ese híbrido enchufable se está posicionando como un punto intermedio para acercarse a esa movilidad eléctrica. Pero quizás el mensaje es que lo que estamos viendo, y es una de las conclusiones que ha salido también en el informe de OBS Business School, es que no se está yendo a esa adquisición de vehículos, sino que el renting se está posicionando como esa solución que está acercando la movilidad eléctrica al usuario sin asumir esos riesgos o esas dudas que hoy en día tenemos en torno a qué va a ser del vehículo eléctrico. Bueno, dudas que en muchos de los casos no son ciertas, ¿no? Pero que no deja de ser esa duda que permanece en el imaginario colectivo, ¿no? Y que tenemos que ir rompiendo. Ya uno de cada tres vehículos que se adquieren hoy en día eléctricos se adquieren en modo renting, precisamente para eliminar todas esas posibles dudas y para tener esa flexibilidad de, en el caso en el que ese vehículo no sea lo que consideramos o necesitamos, poder ir hacia otra alternativa.
Entonces, si lo he entendido bien, los híbridos enchufables que tanto se están vendiendo también desaparecerán pronto.
No tan pronto como los híbridos no enchufables, que eso sí que no computan de cara a ningún objetivo y que estamos viendo que además es, en lo que a eficiencia se refiere, no cumplimos tampoco con ninguno de los criterios que buscábamos, y sin embargo es una de las categorías que más está creciendo. Pero cuando hablamos de híbridos enchufables, todavía tenemos esos 10 años y puede ser esa solución para acercarse al vehículo eléctrico puro. Y de aquí a esos, y por supuesto, aquel que ya quiera ir hacia ese vehículo eléctrico puro, ya existen modelos con autonomía suficiente, incluso con precios accesibles y con unas ayudas que existen, que están disponibles en muchas de las comunidades autónomas, con 400 millones sobre la mesa, ampliables a 800 millones si las comunidades autónomas hacen esa gestión eficiente de las ayudas, que todavía acercan más el precio de ese vehículo a algo más asequible. Pero insisto que lo que estamos viendo no es tanto que el usuario adquiera un vehículo sino que en propiedad, sino que lo adquiera en modo renting de tener que adquirirlo, porque otra de las tendencias que estamos viendo efectivamente es el cambio en los hábitos de movilidad.
El renting, que no es lo mismo que el pago por uso, digamos que sería parecido a los servicios de alquiler de motos o de coches que ya existen en algunas ciudades.
No es lo mismo, aunque sí es verdad que hay empresas de renting que se están aproximando a esos modelos de negocio, dando servicios muy flexibles. Alphabet es uno de ellos, con un Alphabet Flex, que de hecho se ha aliado con una de estas organizaciones de movilidad compartida eléctrica, que es ese renting por uso. Pero lo que sí estamos viendo es que no todas las ciudades, por supuesto, en España, no todos los municipios tienen esa opción hoy en día disponible, y sin embargo el renting sí está disponible a nivel no solo nacional sino internacional, ¿no? Pero bueno, para el usuario y el oyente que nos está escuchando ahora mismo, esa es la alternativa que tiene disponible cualquiera de los oyentes, ¿no?
Lo que preocupa mucho son los puntos de recarga y también todo lo que tiene que ver con la autonomía. ¿Hasta qué punto ahora mismo se puede utilizar un coche de estas características 100% eléctrico y uno luego se puede ir de vacaciones, por ejemplo, que es quizá cuando hacemos más kilómetros?
Pues muy buena pregunta, porque efectivamente también Fit for 55, que es quien marca esos cero emisiones en el 2035, también establece que cada 60 kilómetros tiene que haber un punto de recarga. Y España en ese sentido está, bueno, pues Europa tiene que evolucionar a un 30%, digamos, para llegar a esos objetivos. España, los objetivos que tiene establecidos, España un 40%, hace un pequeño esfuerzo más. No estamos muy mal posicionados con respecto a Europa, pero lo que sí estamos con una desventaja clara que además debemos de corregir y identificar y poner sobre la mesa es la falta de interoperabilidad entre esos puntos de recarga, algo que no ocurre en otros países. De manera que, igual que cuando nosotros vamos a un banco a sacar dinero, no tenemos que tener una cuenta en cada uno de los bancos donde adquirimos ese dinero. Sin embargo, cuando hablamos de puntos de recarga, nos obligan a instalarnos tropecientas aplicaciones, descargarnos esas aplicaciones, pagar a través de ellas, algo que es contrario a esa interoperabilidad, que es que vayas a donde vayas, puedas recargar tu vehículo sin necesidad de todos estos condicionantes, que la Unión Europea, la Comisión Europea, también establece como obligatorio, que en otros países, y véase Portugal, ya lo tienen más que implantado, y sin embargo nosotros vamos aquí un paso por detrás, ¿no? Entonces es importante mandar un mensaje claro también hoy en día de que todos estos puntos de recarga que también están dentro de estas ayudas no reciban esas ayudas, a no ser que tengan como requisito vinculante el que esas estaciones de recarga, esos puntos de recarga, tengan esa interoperabilidad activa, ya que al final están siendo financiados, ¿no?, por el dinero nuestro dinero, que no deja de ser de donde salen esas ayudas.
Que es de todos. Por cierto, ¿cuánto tarda en cargarse un coche?
Bueno, pues depende del coche y depende del tipo de punto de recarga. Yo, por ejemplo, que mi coche es eléctrico, lo cargo normalmente en mi casa y lo cargo por la noche. Hoy en día ya tienes la posibilidad, además, de programar esa recarga de manera que no tengas el vehículo enchufado. O sea,
la tecnología... lo ponemos a la hora que salga más barato el megavatio. Pero yo me refiero cuando uno va en carretera y de repente hace un viaje largo, tiene que atravesar la península, por ejemplo, y tiene, evidentemente no hay autonomía para hacerlo de un tirón, y hay que parar para que se recargue. En la opción más rápida de estas características, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando? Porque ahora poner gasolina... echar gasolina son 5 minutos.
Sí, lo que pasa es que cambia el modo de movilidad. Lo que no podemos pensar es que cuando ahora vamos en carretera vamos a volver a llenar ese depósito que tenemos en mente, ¿no? Lo que hacemos es esa carga de emergencia, digamos, que haga que nos pueda llegar a destino, y en destino tener esa carga ya vinculada ya pues en tu residencia, en tu hotel, en aquel sitio donde vayas, en aquel parking donde vayas, porque cada vez vas por ley, además, vamos a tener esos puntos de recarga cerca para poder recargar por la noche, ya que esa carga de, digamos, emergencia no es algo que hoy en día nos salga rentable. Luego no es un tema
porque sale muy caro.
Que priorizar. Exactamente.
Sale muy caro.
Entre otras cosas, debido a esta falta de interoperabilidad, ya que si hubiese esa interoperabilidad hoy en día establecida en los puntos de recarga, podríamos ver fácilmente cuál es el precio de recarga, incluso quién es el que está incrementando esos costes, y facilitar que haya más competitividad entre los distintos puntos de recarga. Y así, que igual que hoy en día el usuario está acostumbrado a ir a una gasolinera en base a el precio o el servicio que le dan, podamos hacer lo mismo con esos puntos de recarga. Pero sí es verdad que el usuario tiene que cambiar la mentalidad y no pensar que lo que va a hacer es, digamos, recargar la batería al 100% en ese punto de recarga
intermedio. ¿Le preocupa, por ejemplo, que la subida del precio del megavatio hora perjudique el desarrollo del coche eléctrico? Eso por un lado. Y segundo, si empieza a haber más coches eléctricos, más demanda, sabe usted que entonces el precio de la luz también va a subir.
Totalmente de acuerdo, pero no es solo eso. O sea, tenemos que pensar, pero no solo para el vehículo eléctrico, y lo estamos viendo ya para otros muchos sectores. Entonces, no podemos tampoco, un problema que existe, ponerlo solo, única y exclusivamente en un impacto hacia el vehículo eléctrico, cuando estamos viendo pues empresas como ArcelorMittal diciendo que van a parar su actividad, ¿no? Y eso implica a todo el sector de automoción. O cuando estamos viendo pues la crisis de los microchips o las crisis en la cadena de suministro, que está afectando a todo tipo de sector, ¿no? Cierto es que el sector del vehículo eléctrico se va a ver afectado como otros muchos sectores, al igual que está creciendo o subiendo el precio del petróleo y al igual que está subiendo y creciendo el precio del gas, ¿no? Luego tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo, digamos, la tormenta perfecta para que cualquier cosa haga que en estos momentos esos objetivos que tenemos que cumplir cada vez puedan llegar más tarde, porque no podamos cumplirlos en tiempo. De ahí que sea importante mandar un mensaje claro sobre todo a ese usuario final que tiene que tomar la decisión de compra, para que podamos entre todos cumplir esos objetivos y empezar a ver realmente cómo minimizamos ese 28% de emisiones de CO2 debidas al transporte, el 15% de ellas debido única y exclusivamente al coche, al turismo. Pero bueno, sí es verdad que ahí hay una tormenta perfecta que nos va a afectar no solo al sector de la automoción en general, también al vehículo eléctrico, por supuesto.
May López, muchísimas gracias por estar con nosotros, directora de desarrollo de la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible e investigadora de OBS Business School. Hasta la próxima, buenos días.
Muchísimas gracias, un placer, buenos días.
Tiramos la moneda a nuestra máquina de café, David Cervelló, porque hoy queremos comentar, mientras saboreamos este café estupendo.
Saborear, dice.
Que en 2022 llega el DNI para animales.
Sí, la idea es evitar el abandono de mascotas y, atención, se prohíbe la cría entre particulares. Me refiero a la cría de animales, ¿eh? Los dueños que hagan lo que quieran. Y van a llevar un datos del dueño para que poderlo localizar. Él no lo haría. Yo, más bien, yo de ti no lo haría.
Será a partir de 2022 y desde ahora mismo y hasta las 12:30 llega Carlos Alsina y más de uno aquí a Onda Cero. El Club de las 5 abre otra vez mañana.